Muy bien, no hay más preguntas. Escuchamos a la señora ministra.
Bueno, en el marco de la política de vivienda a desarrollar en este quinquenio, nosotros definimos tres líneas estratégicas para el Ministerio. La primera de ellas es la atención a los que necesitan una acción integral para garantizar su derecho a la vivienda. La segunda línea de trabajo es la política de alquileres, la política de alquileres como otro de los mecanismos a impulsar para garantizar el acceso a la población a la vivienda. Y la tercera, todo el mecanismo de acceso a través del crédito hipotecario. Hoy tuvimos una presentación de una ley que toma en cuenta o que genera mejores condiciones para el acceso tanto a través del crédito como del arrendamiento. Y tuvimos una primera instancia de trabajo en el Consejo de Ministros. Pensamos que no más allá de un mes esta ley va a ser elevada al Poder Legislativo. Queríamos contarles un poco el contenido en líneas generales de la ley. La ley consta de cuatro capítulos. Un primer capítulo tiene que ver con el impulso a la producción de viviendas de interés social. Básicamente estamos pensando en producción de viviendas que en categoría, en áreas y en condiciones de habitabilidad sean las que se establecen en la Ley de Vivienda, la 13.728, y impulsar su construcción, ya sea para la venta o para el arrendamiento. Se dispone entonces un mecanismo parecido al de la Ley de Inversiones, pero un mecanismo propio, porque busca impulsar solamente las viviendas de interés social. Básicamente define como actividades a promover los que tengan que ver con la construcción, refacción o reciclaje de inmuebles con destino a la enajenación o al arrendamiento o a cooperativas de vivienda. Estas actividades gozarán de una amplia gama de exoneraciones impositivas y serán analizadas tomando en cuenta cuatro aspectos: que amplíen significativamente la cantidad de viviendas de interés social destinadas a la venta o alquiler, que faciliten el acceso a sectores de recursos bajos, medios bajos y medios de la población, que estén implantadas en áreas con infraestructura y servicios adecuados, y que mejoren las condiciones de financiamiento y garantía para la adquisición o el arrendamiento. Estos beneficios tributarios fueron analizados en el Gabinete de Ministros en base a tres escenarios: los beneficios que recibirían los que construyen para la venta, los beneficios que recibirían los que construyen para alquiler, y los beneficios que recibiría el que compre alguna de estas unidades que ha sido objeto de exoneración con destino al alquiler. O sea, es una ley que busca generar aumento del stock de viviendas tanto para la venta como una gran movida en lo que es el mercado de alquileres. Se crea una comisión asesora de inversiones en vivienda de interés social integrada por el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía y asesorada por la Agencia Nacional de Vivienda, que por unanimidad decidirá, de acuerdo a un protocolo transparente de cómo se pondera cada una de las inversiones, el monto de exoneración atribuible a cada una de las propuestas presentadas. Eso con respecto a lo que tiene que ver con beneficios tributarios. El objetivo del Ministerio es entonces generar una gran movida en lo que tenga que ver con producción de vivienda de interés social. El segundo aspecto de este problema es que por más que generemos vivienda, si no tenemos capacidad de pago de los créditos, tenemos que trabajar en los distintos problemas del acceso. Entonces, desde el punto de vista del que necesita acceder a un crédito, se presentó la ley por la cual se forma el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios. Es un seguro de crédito para la concesión de créditos destinado a la adquisición de estos inmuebles, que operaría en la Agencia de Vivienda y cuya consecuencia en el mercado sería la disminución de los requisitos de ahorro previo que imponen los bancos al otorgar un crédito hipotecario. Esta ley esta ley y todo el mecanismo de gestión de garantía de créditos hipotecarios, hemos estudiado experiencias en México y en Canadá. La disminución del ahorro previo se ha llevado en esos países a menos de un 5%. Si nosotros tomamos en cuenta que hoy entre la banca privada o la banca pública se exige de un 20 a un 40% de ahorro previo, y esto es una gran restricción para todos los trabajadores para acceder al crédito. Bueno, estamos poniendo arriba de la mesa el instrumento que podría viabilizar facilitar el acceso. Capítulo 3 de la propuesta de ley es la creación de un nuevo régimen de propiedad horizontal. Un régimen de propiedad horizontal que se asocia a la generación del crédito hipotecario. Nosotros tenemos dos leyes que rigen la propiedad horizontal. Esta propuesta básicamente hace que la propiedad horizontal nazca con la financiación de las unidades, sin generar con respecto a las instituciones financieras que financian, ninguna responsabilidad con respecto a la construcción de los edificios, como lo generan las dos leyes que rigen hoy en materia de propiedad horizontal. Es una norma que impulsa la compra de unidades sin generar los riesgos de las dos leyes que rigen la propiedad horizontal. Básicamente se determina en esta propuesta como requisito excluyente para que el inmueble sea incorporado a propiedad horizontal, como novedad, la certificación sobre las condiciones de habitabilidad y de accesibilidad del edificio en manos del arquitecto director de la obra y el ingeniero agrimensor que presenta el plano de mensura. Y saca del control de las instituciones financieras públicas y privadas el cumplimiento de las condiciones constructivas que habilitan la propiedad horizontal. O sea, la horizontalidad está asociada a el nacimiento o la concreción del crédito hipotecario. Se establece también el carácter definitivo de esta horizontalidad independientemente de que haya modificaciones en la construcción de los planos de mesura. Esta nueva norma puede ser mirada ya sea desde el punto de vista del nuevo stock de viviendas que pretendemos que se construya, facilitando y disminuyendo los tiempos entre la terminación del edificio y la constitución de la propiedad horizontal, el otorgamiento de la propiedad, y tiene sus repercusiones también en el stock de inmuebles construidos por el Estado, que hoy están inhabilitados de generar el derecho de propiedad, la propiedad horizontal, por problemas en los mecanismos habilitantes o excluyentes previstos en las leyes a las que se refiere la propiedad horizontal. Por último, presentamos dos artículos más que se refieren a habilitar al banco hipotecario a otorgar créditos sin que se constituya garantía hipotecaria. Nosotros estamos mirando a el esfuerzo que hace a la población para construir y mejorar su vivienda sin posibilidad de acceder a un crédito hipotecario, porque implica la regularidad en los planos, la regularidad en los títulos, que muchas veces no tienen y se les hace imposible conseguir O sea, tiene que optar entre producir la mejora bajo la informalidad y no puede acceder a un crédito por las condiciones que impone el crédito hipotecario y los gastos que impone el crédito hipotecario. Entonces, estamos proponiendo justamente que el banco hipotecario pueda otorgar créditos sin esa garantía, con lo cual estaríamos posibilitados de impulsar una línea de créditos accesible y que acompañe el proceso de mejora de nuestro stock. Y por último, el otro de los impedimentos para justamente acceder al mercado formal, ya sea en lo que tiene que ver con enajenación, cesión o constitución de gravámenes sobre los inmuebles, es el tema de la exigencia de certificados expedidos por el BPS, ¿no? Entonces estamos impulsando que para la categoría de vivienda económica de interés social no sea exigido en el momento de concretarse la enajenación, la cesión o la constitución de una hipoteca los certificados únicos especiales que se establecen en la ley, que bueno, tendría que decirles por acá, 16.170. Con esto quiero dejar sentado que nos estamos refiriendo a las viviendas categoría económica definidas en la ley de vivienda, no a todas las viviendas. Y estamos justamente buscando apoyar el esfuerzo de los trabajadores que durante muchos años han afrontado el tema de resolver sus condiciones de vivienda sin apoyos desde el Estado, porque estas exigencias constituían barreras para el acceso a la financiación de la mejora o de la inclusión de lo que lograron hacer en el correr de sus vidas con respecto a la vivienda en el mercado formal, ¿no? O sea que, como decía Olesker, cuando evaluó el contenido de esta propuesta, la evaluación que se hizo es que después de la ley de vivienda es la ley que más impulsa y que más fuertemente busca destrancar los problemas que hay en cuanto a lo que tiene que ver con aumentar el stock de viviendas a disposición, fomentar el acceso al crédito y disminuir las barreras básicamente de ahorro previo con respecto al acceso al crédito y impactar fuertemente sobre la posibilidad de mejorar el stock a partir de las políticas públicas. Eso es todo.
Ministra, quería saber si ya está definido, más allá que usted dijo que apuntaba a los trabajadores este tipo de viviendas, ¿cuántas personas en número podrían acceder y si podría ser un poco más específica el rango? ¿Qué es lo que se considera una vivienda económica?
Vivienda económica está definida en la ley de vivienda. Son 48 metros cuadrados para un dormitorio, 56 para dos dormitorios, 64, que tal vez me falle, pero más o menos, digo, está definido el metraje, que la vivienda tiene que estar de acuerdo con la constitución del núcleo familiar, el número de integrantes, a partir del número de integrantes se define el número de dormitorios, y que las prestaciones deben asegurar una habitabilidad, confort mínimo, ¿no?, que también están definidos en la ley de vivienda. En cuanto al impacto, como nosotros estamos generando las condiciones para que la inversión privada se multiplique, quiero aclarar que no estamos pensando, cuando decimos que el objetivo son las obras de mejora y ampliación, de reciclaje y obra nueva, estamos pensando en que va a tener impacto tanto en la pequeña, mediana y gran industria de la construcción. Estamos avalando e impulsando esas tres ventanillas de inversiones. No se trata de una ley de inversiones que solo busque la producción de grandes complejos. Se trata de generar ciudad y respuestas habitacionales en que es tan importante el complejo de 100 viviendas como la operación de densificación de un predio, construyendo una vivienda más en el predio, ya sea en altura o aprovechando el terreno existente. Digo, lo que buscamos es abrir las ventanillas de oportunidades para generar ciudad y generar soluciones. Y después, también entregamos un estudio sobre la cuantificación del impacto en cuanto a qué impacto tiene para una vivienda tipo de $50,000, precio de venta $50,000, qué impacto tienen estas exoneraciones, ¿no? Básicamente determinamos que tendría un impacto de $9,750 menos en el caso de vivienda a la venta, o sea, un 17 o 18% menos de su valor. En el caso de vivienda destinada a la renta, tendríamos la exoneración en lo que tiene que ver con la construcción y una exoneración, un impacto también en los impuestos que tiene el alquiler mismo. Ese impacto ronda el 38% del valor del alquiler, que sería exonerado. O sea, es un gran impulso a ese mercado de alquiler que está congelado desde el 74, cuando se impuso la ley del RABE, ¿no? Y un impacto de un 17%, un 9%, tendría que buscarlo, para el caso de aquel que compre una de estas viviendas y la disponga al mercado de arrendamiento. Permítanme buscar. Sí, un 20,5% en el caso de un inversor que compra una sola de las unidades. No es posible medir el impacto. Lo que decimos es que estamos generando las condiciones de que a todo nivel, ya sea el del pequeño, mediano y gran inversor, están reclamando desde hace tiempo como para incentivar la entrada de otros capitales a la producción de vivienda de interés social.
Finalmente, ministra, esta ley de la que usted nos hacía menciones y de detalle fue firmada esta mañana por todo el Consejo de Ministros, ¿o cuándo va a ingresar al Parlamento? Porque usted comenzó diciendo eso.
Nosotros la discutimos, tenemos varias observaciones y contribuciones del resto de los ministros. Tenemos como objetivo que en un mes esta ley esté presentada en el Parlamento. Queremos acompañarla de la ley de Juntos para dar un panorama global de cómo este gobierno pretende atacar. Por eso empecé diciendo que hay tres líneas de trabajo: la atención integral a los que hoy no tienen vivienda digna, la atención a los que pueden acceder pero necesitamos mover el mercado e impulsar el acceso, y la política de alquileres, ¿no? Entonces, queremos acompañar, presentamos el plan quinquenal, queríamos presentar las otras dos leyes para que la discusión del plan quinquenal tenga estos dos instrumentos como marco.
Ministra, ¿hay conformidad con lo asignado en el presupuesto para su ministerio? ¿Da para implementar todo lo que debe implementar el ministerio?
No es suficiente, pero estamos conformes. Se puso todo lo posible. Digo, tuvimos una discusión muy profunda, analizamos a fondo hasta los costos de cada uno de los programas que vamos a impulsar, y se puso a disposición del plan todo lo que era posible. El proceso de salida de la situación de emergencia habitacional que tenemos hoy no es un proceso que lo pueda afrontar un gobierno en cinco años. Y por eso estas medidas son las que permiten mirar maduramente el nivel de inversión necesaria. Permiten afrontarlas, ¿no?
Duda nada más. Este 38% de exoneración para alquileres del cual hablaba, ¿de dónde se obtiene el cálculo y específicamente a quién se daría? ¿Cómo sería todo ese proceso? Porque es algo que a la gente le interesa.
No, esto lo estaríamos presentando y discutiendo con todos los actores, fundamentalmente en la Comisión Asesora de Vivienda, que está prevista para dentro de 15 días, y lo discutiremos y lo haremos conocer públicamente a todos los actores. Es uno de los ejes de la política el que esto sea exitoso.
Ministra, ¿se conoce el monto global, por lo menos, de los créditos a los que se va a poder acceder por parte de interesados en construcción o ampliación de vivienda por parte del Banco Hipotecario, que usted señalaba en los lineamientos de la ley?
El monto de los créditos va a estar atado a la política del Ministerio de Vivienda, que va a, en lo posible, controlar el monto, ya que están asociados a los subsidios al crédito, que es otro instrumento que laudamos hace cuestión de un mes y medio. La política de vivienda pretende también apalancar al que necesita apoyo para poder responder por el 100% de la cuota mediante la política de subsidios. Para eso el ministerio convenia con instituciones financieras el acuerdo con respecto a la aplicación de los subsidios. En ese convenio acordamos también el monto del crédito. Entonces, si las instituciones financieras acordaron dirigir sus esfuerzos a este mercado que tiene determinado riesgo en la devolución, lo hacen porque están apoyadas en el subsidio que tiene sus condiciones en cuanto al monto. Entonces ahí cierra el circuito del poder de alguna forma influir en el precio final de venta. Si el precio se dispara, no hay subsidio, no hay cliente. Por lo tanto, controlamos el precio indirectamente.
Ministra, ¿se está estudiando alguna solución a los reclamos que se hacen desde los diferentes colectivos de vivienda como Cobripro, Fugman, que en muchos casos, y principalmente Cobipro, está reclamando de que hoy por hoy las viviendas están sobrevaluadas en cuanto a los créditos todavía que faltan pagarse? ¿Está en estudio todo esto?
Eso fue parte de la política del último quinquenio. Se laudó con Cobipro, con FECOBI, con Fugban, un convenio de reestructuración de deudas. Según tengo entendido, Cobipro y FECOBI prácticamente asumió la gran mayoría de sus afiliados el compromiso de reestructura. Nos queda un sector de viviendas construidos por Fugban con el Banco Hipotecario, o sea, antes de que naciera el Ministerio de Vivienda, para laudar su morosidad. Pero eso está laudado con condiciones justas de reestructura, ¿no?
Ministra, disculpe, quizás vuelva sobre el tema del rango de viviendas. Mm. ¿Ustedes manejan un precio en el mercado de estas viviendas, un precio máximo, por ejemplo, para bajarle un poco la idea, si se manejan, más allá de que es económica y las condiciones que usted decía, si se maneja un monto?
Se va a manejar en el análisis de cada uno de los proyectos, que tiene tres ejes de ponderación: el proyecto financiero, el proyecto arquitectónico y el proyecto urbano. Ahí manejaremos y trataremos de que los precios sean acordes a la posibilidad de pago. Hay todos estos otros instrumentos que también viabilizan más el pago. Manejaremos el tema de la calidad de la vivienda, de la calidad en área y en la calidad física en prestaciones, y el tema de la inserción urbana, para que no se transforme esto en mecanismos de especulación, de construir en terrenos periféricos, sin servicios, sin infraestructura, y venderlo a precio de oro, ¿no? Digo, esos tres ejes son parte de la ponderación de cada uno de los proyectos. De todas formas, tenemos la idea de instaurar tres ventanillas, dos ventanillas muy rápidas, que son las que tienen que ver con reciclaje y obras de densificación de una vivienda más, ¿no? Donde las condiciones básicamente están aseguradas por el hecho de existir un permiso de construcción, ¿no? Y una ventanilla más detallada, con un análisis más pormenorizado, para el caso de los complejos o de la...
Ministra, más allá de todas las variables que usted especificó recién con respecto a las viviendas, un precio máximo de tope del metro cuadrado. En el pasado reciente se construyeron viviendas en barrios, en altura, donde el precio del metro cuadrado era el mismo de un monoambiente en Pocitos. Eso por un lado. Y si puede recordar la emergencia de viviendas, bueno, ¿cuántas se necesitaría en todo el país? Bien. De un dormitorio de dos, si se puede discriminar ciudades, suburbano.
¿Qué diferencia hay entre el pasado reciente? En que si construían en un lugar donde no había demanda, el Estado asumía, el Estado era el que asumía la inversión, era el Banco Hipotecario o el Ministerio de Vivienda. Ahora el riesgo lo asume el inversor. Creo que no van a ser bobadas, ¿no? Digo, nosotros estamos básicamente impulsando el aumento del stock, pero como el riesgo lo asume el inversor, es el inversor el que consigue la financiación y propone el proyecto, así sea el más pequeñito o el de... ¿no? Pensamos que estas cosas las va a regular el mercado. Y a su vez decimos, el subsidio va asociado a una franja de costos, porque el Ministerio de Vivienda tiene un reglamento en el cual define el producto y el crédito para cada grupo familiar. Para dos dormitorios va hasta tanto, para tres hasta tanto. Bueno, entonces no vamos a regular el precio del metro cuadrado del mercado. explícitamente. Sí lo vamos a regular en el análisis, en el análisis de cada proyecto.
La segunda parte era si podía recordar la emergencia habitacional. Bueno, ¿cuántas viviendas de un dormitorio, dos de tres y ciudad, suburbano?
No, eso es imposible. Nosotros estamos trabajando, haciendo esto sin un censo, con un censo del 96 y encuestas de hogares que... Pero lo que sí estamos defendiendo es que nosotros seguimos, digo, las pautas de la ley de vivienda en cuanto a vivienda adecuada, la composición del núcleo familiar en todas las tres ejes de política, ¿está?